I'm turning now to the book of Numbers, chapter 3 and verse 4.
Voy ahora al libro de Números, capítulo 3, versículo 4. Números, capítulo 3, versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y hemos ya comenzado a ver, a estudiar este libro sorprendente y poco común. Y el tema para esta tarde es la movilización del pueblo de Dios. Ya hemos visto que es un libro de enlistamiento. Enlistamiento al servicio al Señor. Es, si ustedes quieren, un libro de activismo, donde el pueblo de Dios debe estar activo en los intereses del reino de Dios y en los intereses de tener o ser instrumentos humanos en las manos de Dios para llevar a cabo la obra de Dios a través de su bendición. Y ahora hay diferentes capítulos que quisiera estudiar antes de que comiencen, sí, el caminar, el deambular de después de Sinaí. Y estos son capítulos que verdaderamente son capítulos de preparación para los hijos de Israel. Y el primer tema del capítulo 3 es el mantener la presencia de Dios entre ellos. Y verdaderamente es la primera prioridad y el tema principal del pueblo de Dios siempre, y de toda iglesia, y de toda familia, y de todo creyente, pero en particular de toda iglesia. El mantener entre nosotros la presencia de Dios. Y este capítulo 3 y 4 se enfocan en esto. Está relacionado con la pureza del pueblo de Dios y el respeto por el Dios viviente. Y entonces vamos a ver estos temas. Y el principio del capítulo 3 también es lo que dice aquí. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová Moisés habló a Moisés en el hijo de Sinaí. Y después el versículo 2. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los dos más grandes, Nadab y Abiú, murieron, como ustedes saben, al utilizar inadecuadamente el oficio de sacerdote, siendo hijos de Aarón. Y versículo 4 nos recuerda de esto: pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Pero el tercer y el cuarto hijo de Aarón ministraron en el oficio del sacerdote, del sacerdocio, delante de Aarón su padre. Lo cual parece ser la forma en que Moisés escoge decirnos que tuvieron mucho más cuidado que sus hermanos. Y se aseguraron que tuvieran la aprobación de Aarón su padre para todo lo que hacían. Y todo lo que Aarón y Moisés habían recibido del Señor fue llevado a cabo de forma muy cuidadosa. La muerte de Nadab y Abiú les infundió miedo, y también a otros. Y esto fue el propósito de ello. Bueno, sin importar el hecho de que este es un evento bien conocido, quisiera ir por un momento a Levítico 10, a la parte inicial del capítulo donde se narra la muerte de Nadab y Abiú, un poco. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, versículo 1. Es decir, esta bandeja en donde se ponía el carbón y el incienso para la ofrenda del incienso. Y estaban juntos cuando la instrucción era que esta ceremonia tenía que ser llevada a cabo por un sacerdote y no dos juntos. Y entonces pusieron en ellos fuego. Y el hecho de que la narrativa no dice que el fuego venía del altar como tenía que haber sido. Y la narrativa, como ustedes saben, en estos capítulos de Levítico y Números, estas narrativas son muy precisas, muy detalladas, muy cuidadosas. Entonces la narrativa sugiere que no obtuvieron el fuego de forma correcta y ofrecieron entonces fuego extraño. Este término extraño es importante, significa que es algo no autorizado. En otras partes, en el Antiguo Testamento, se traduce también como algo ajeno, algo profano, algo extranjero. Entonces tomaron un fuego profano, ajeno, y lo ofrecieron delante de Jehová, el cual él no ordenó, que él nunca les mandó, nunca había prescrito que lo hicieran así. Versículo 2, Levítico 10, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová en el lugar santo. Entonces dijo Moisés a Aarón, que seguramente habrá estado atribulado, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y presencia de todo el pueblo seré glorificado. Así que aquellos que me sirven y se acercan a mí deben proclamar y demostrar a través de sus acciones y sus caminos que yo soy santo. Como lo dice la Biblia de las Américas, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y los hijos mayores de Aarón no habían cumplido lo que Dios había pedido y ordenado. Entonces dice, en los que a mí se acercan me santificaré, seré proclamado santo entre ellos, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, honrado de forma escrupulosa. Y Aarón calló, guardó silencio. Claro que sí. Él sabía que sus hijos habían deshonrado al Señor y habían sido dados y habían, perdón, dado un ejemplo de desobediencia a Dios. Y Moisés entonces llamó a los hijos de Moisés y dijeron, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento, versículo 4. No tenía que haber luto formal, no iban a ser honrados, versículo 5. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y después tenemos la instrucción específica a la familia de Aarón. En el versículo 6, Moisés dice a Aarón y a los hijos menores, Eleazar y Tamar, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que mu no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Y es la ira que el Señor había puesto. Tenía que ser reconocido con gran solemnidad que habían hecho gran maldad y que habían deshonrado al Señor. Y la forma normal de honrar a las personas en los funerales no fue llevada a cabo. Y entonces todo mundo obedece. Y después tenemos una instrucción en Levítico capítulo 10 versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni sidra cuando estéis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Y el hecho de que esta instrucción viene en este lugar en específico ha llevado a muchas personas a pensar que los hijos mayores de Aarón que habían ofendido a Dios, al mal utilizar el oficio del sacerdocio, estaban ya sea ebrios o casi ebrios cuando esto sucedió. Pero la escritura no dice eso. Dios los tiene por completo responsables ante el Señor por lo que habían hecho. ¿Y qué es lo que habían hecho? Bueno, pues tomaron el incienso, tomaron las bandejas y tomaron fuego. Y suponemos que no era del altar, era algo no autorizado, algo profano, desobedecieron a Dios, fueron jactanciosos, despreciaron a Dios, no se dieron cuenta adecuadamente de su santidad. Entonces ese es el resumen de su ofensa. Y fueron hechos un ejemplo de esto, de modo que todas las personas temieran. Y desde el principio se estableció que la santidad de Dios y sus mandamientos tenían que ser escrupulosamente honrados y guardados. Y entonces lo mismo pasa hoy en día. La presencia de Dios es lo más importante para cualquier iglesia de Cristo. Que Dios esté con nosotros. Si Él no está con nosotros, todo lo que hacemos es vano, toda nuestra adoración no es aceptable. Si las cosas toman lugar en nuestra iglesia o en cualquier iglesia que verdaderamente desobedezcan y deshonren a Dios y de alguna forma se hagan a un lado de su majestad y gloria y santidad, entonces Dios no estará con nosotros y no seremos bendecidos. Y cuando miremos a nuestro alrededor o cuando miramos lo que pasa hoy en día, vemos la cantidad de iglesias que durante años no tienen bendición, no tienen bendición. Bueno, ya sé que tenemos que tener cuidado en lo que decimos. Porque hay algunas iglesias que levantan la antorcha del Evangelio y están en lugares muy difíciles. Así que no tenemos que asumir que tal iglesia no es bendecida. Pero por otro lado, hay muchas iglesias que piensan que levantan la antorcha del Evangelio en lugares muy llenos de personas y aún así no hay casi ninguna conversión y casi nada avanza y casi nada sucede. Y tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente Dios está con nosotros? Eso es lo más preciadísimo y lo más valioso y la primera enseñanza y la preparación de los hijos de Israel antes de que pudieran avanzar. Antes de que se fueran de Sinaí, era la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios se representaba, estaba simbolizada en su presencia en el lugar santo, en el lugar santísimo, perdón, el tabernáculo, cuando era erigido. Y él estaba allí entre ellos, y el gran símbolo del pilar de nube y de fuego, y la voz de Dios a Moisés. Y sin eso, entonces Dios no estaba con ellos y no podían tener a Dios y desobediencia o irreverencia y falta de respeto. Y entonces la primera enseñanza en los capítulos 3 y 4, cuando leemos estos capítulos, es al respecto de preservar la presencia de Dios. Y queridos amigos, puedo darles muchos ejemplos. Hace poco tiempo leí una encuesta en los Estados Unidos de América, que el cristianismo va en declive, la asistencia a las iglesias o cosas relacionadas con iglesias está en declive, en solo unos cuantos años ha ido para abajo, ya no me acuerdo cuántos años, 6, 7, 8, 10, no sé, pero el 7% ha rebajado la asistencia, qué caída en este tiempo, lo que está relacionado con la iglesia cristiana, 7% menor. Y este grupo de investigación dijo que aplica de la misma forma al evangelicalismo. Y ahí en Estados Unidos nunca hemos visto el evangelicalismo en un estado tan confiado como hoy en día. Hay tanto que hoy en día se parece al cristianismo de la farándula y de ser famoso. ¿Y cuál es el efecto nacional de eso? Bueno, pues hay declive en 7% y me hace pensar al respecto de aquel evento que tomó lugar y creo que muchos de ustedes pensarán que esto es historia antigua, pero en 1954. 55, en la primavera de ese año, Billy Graham, ante la invitación de las iglesias en Escocia, era una cosa económica, ecuménica de hecho, tuvo su campaña en Escocia, en el Salón de Calvino en Glasgow. Y la BBC ofreció cobertura radiofónica de todas las reuniones alrededor de Escocia. Y las diferentes personas que asistieron a las reuniones durante la cruzada fueron como 1,5 millón de personas, 1,25 millón de personas. Y tuvieron cientos y cientos y de hecho miles de decisiones por Cristo. Y esa fue una de sus más grandes campañas. Y después de eso resultó que allí en Glasgow, en Escocia, en ese entonces había encuestas meticulosas de cuántas personas asistían a las iglesias en un domingo por la mañana en Glasgow y otros lugares principales. Y esto había sido así durante años. Y se notó que la tendencia en declive de asistencia a las iglesias no recibió casi ninguna mejoría a través del periodo de esa cruzada. Si lo vemos, si analizamos la ciudad y de forma nacional, no hizo prácticamente nada, a pesar de todo lo que ellos dijeron y se jactaron y todo el gasto de todo ello. Ahora, ¿por qué no hizo nada por ellos? Después de todo el evangelio fue predicado. Y cuando digo nada, no tengo duda que algunas personas fueron convertidas, porque Dios usa su palabra incluso en circunstancias muy insatisfactorias. Así que no tengo duda que algunos fueron convertidos, pero ¿por qué el fruto fue tan pequeño que no se mostró en lo absoluto en ninguna estadística o encuestas que estaban siendo llevadas a cabo? Bueno, punto número uno, eso fue una cruzada ecuménica. La Iglesia Católica Romana estaba allí, todo el mundo estaba involucrado. Ellos eran los que organizaban eso. ¿Acaso no es que eso fue una causa de gran desagrado a Dios? ¿No era algo, a pesar del hecho de que el Evangelio fue predicado, no era algo que el Señor escogiese respaldar? Y vemos muchos ejemplos de este tipo de cosas. Podría decirles muchos ejemplos, hay que tener mucho cuidado. Si Dios no está con nosotros, si estamos tomando a la ligera sus instrucciones, y queridos amigos, eso es lo que las personas evangélicas están tentados a hacer a gran escala hoy en día. Innovan todo lo que pueden, ignoran los principios de la Biblia, dicen somos gente evangélica, somos incluso reformados, y aún así ellos no llevan a cabo las instrucciones de Dios. No es suficiente decir soy reformado, creo la fe reformada. Es un asunto de obediencia, es un asunto no solamente de la teología, sino la ética. No solamente las doctrinas teóricas, sino la obediencia, la aplicación de las mismas. Y esto es lo que encontramos aquí en estos capítulos, que comienzan en el capítulo 3, con la muerte de los tres hijos mayores de Aarón, porque hicieron lo que el Señor no había ordenado. Y ya he mencionado esto antes, pero si vemos los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, y en el tiempo de la Reforma, la Iglesia Anglicana no se reformó al 100%. Ah, sí, el Evangelio de la Gracia comenzó a ser predicado en vez de las nociones o métodos de salvación de obras de la Iglesia Católica Romana, que obviamente es una perversión grotesca del Evangelio. Sin embargo, en el tiempo de la Reforma, la Iglesia Anglicana mantuvo muchas cosas de antes de la Reforma, y en los 39 artículos de religión de esa iglesia, el principio que establecieron es el siguiente: la Biblia solamente en lo que respecta al Evangelio o los medios de salvación. Eso está bien, muy bien, pero en lo que respecta a otras cosas, los 39 artículos nos dicen que la iglesia tiene el poder para crear ritos y ceremonias y alterar cómo se adora. Tiene gran libertad. ¿Y en qué se basan para decir ello? Y el principio que dicen ellos es que siempre que lo que surja no sea repugnante a la palabra de Dios. En otras palabras, siempre que la palabra de Dios no lo prohíba de alguna forma, y acaso o que no esté en contra obvia de eso. Pero lo que dice Levítico 10 es que hicieron aquellas cosas que el Señor no ordenó, no les mandó. Ese es un principio diferente, ¿no es así? ¿El Señor ha ordenado que lo hagamos? Eso es lo que tenemos que preguntar, no decir, ¿acaso el Señor lo ha prohibido? Porque si no tenemos un gran ámbito, todo tipo de cosas que podemos decir no son específicamente prohibidas en la Escritura. Entonces las haremos. No, hacemos aquello que el Señor ha ordenado. O que es justificable en su principio a través de lo que el Señor ha ordenado. Bueno, me tardé un poquito con esto, pero es que es muy importante que atesoremos por sobre cualquier otra cosa la presencia del Señor. Así que en Números 3, el versículo 4, ahí Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Hubo gran cuidado ahora. Y voy ahora al versículo 6. La orden de Dios a Moisés: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan o ministren y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Bueno, claramente eran solamente tres sacerdotes: Aarón y sus dos hijos menores. Habían antes cinco, ahora son tres. Bueno, tres personas no pueden ministrar a una población de unos 2 millones. Y tres personas no pueden transportar el tabernáculo, llevar a cabo todas las funciones en ese templo portátil, temporal. Entonces los levitas son introducidos para estar al servicio del sacerdocio. Y había muchos de ellos, evidentemente, y su deber, que se aclaré en el versículo 8, tenían que guardar todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Tenían que asegurarse bajo el sacerdocio que el tabernáculo estuviera al centro del campamento y que se llevase a cabo todos los rituales y que Dios fuera honrado. Y entonces serían entrenados a ser maestros de las personas y tendrían funciones de ministerio. Y el versículo 9, y darás a los levitas, darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y hay una frase hermosa del versículo 10, que el apóstol Pablo usa, o algo similar. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, o se encarguen de su sacerdocio. En Romanos 12, Pablo dice una cosa similar, nos encargamos a nuestro ministerio, algo así. Y el apóstol Pablo lo obtuvo de aquí. Aarón y sus hijos se encargaban de su ministerio. Y el apóstol Pablo hace referencia a esto. Y después en el versículo 12. He aquí, yo, dice el Señor, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Y el significado de esto, tal vez ustedes se acuerden que los primogénitos, los hijos de toda familia israelita, tenía que ser el sacerdote de la familia, pero ahora los levitas iban a reemplazar en el sacerdocio a los primogénitos de cada hogar. Y habría entonces ese liderazgo espiritual bajo Aarón y su familia. Versículo 13, porque mío es todo primogénito, y se da la explicación más completa. Y este primer capítulo, y después el capítulo 4, por completo tratan al respecto de llevar a cabo las instrucciones de Dios, de modo que la santidad de Dios sea por completo honrada en la adoración. Ve el capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Y habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. Y aquí las reglas son diferentes. Diferentes a el enlistamiento de todos los hijos de Israel, al ejército del Señor, a la armada del Señor. Allá era de 20 para arriba, 20 años para arriba. Y aquí en el capítulo 4, versículo 3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir el tabernáculo de reunión, los levitas, de 30 años hasta los 50. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Todos los que se enlistan, como dice la Biblia de las Américas. Si se hace la pregunta, ¿por qué la edad es diferente? Si todo el mundo en Israel tiene que estar en el ejército a los 20, ¿por qué los levitas que no tienen que estar en el ejército? ¿Por qué su servicio en el tabernáculo comenzaba 10 años después y terminaba a los 50? Y bueno, esto es porque se está aclarando una cosa. Son una ilustración. No tienen que ser novatos. En esa etapa no estaban enseñando todavía. Solamente estaban transportando las cosas del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo y todas las cosas santas estaban cubiertas y todo estaba envuelto y empacado para ser llevado a otra ubicación a medida que los israelitas avanzaban, la tarea de los levitas era transportarles el tabernáculo. Así que ellos principalmente estaban haciendo una obra manual. En ese entonces es una obra precisa, es una obra difícil. Tenían que hacerlo completamente de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y sin embargo, debido a que ellos son las personas que transportaban la casa de Dios, el lugar santo, y los preciadísimos utensilios del altar y todo lo demás, ellos no tenían que ser jovenzuelos. Los antiguos escritores solían decir, hay mucha juventud en tú a través de la década de los 20. Hay mucho de niño en ti todavía. Y sí, es así. Hay mucha ligereza. hay un enfoque muy relajado a la vida, etcétera. Y yo no estoy criticando estas cosas, no, es natural que eso sea así. No nos hacemos canudos de la noche a la mañana con canas. Cuando pasamos la década de los 20, no tenemos canas inmediatamente, pero no era apropiado para los levitas, que transportaban cosas santas, empezar tan pronto. Entonces esperaban hasta que tuviera 30 años y toda niñería se terminase, y entonces pudieran tener gravedad, seriedad, personas que por completo pudieran ser respetadas. Y el apóstol Pablo requiere esta gravedad, esta seriedad. En las epístolas pastorales, al respecto de los diáconos, las esposas de los diáconos también, todos los hombres maduros, de ellos requiere gravedad. No significa una ausencia de humor. Lo que quiere decir es que no sean cambiantes, que no sean ligeros, que no tengan tontería o caminos tontos y superficiales. Y estas eran las características de los levitas. Madurez. Y este es un objetivo para los creyentes. Así que alguien con un excelente sentido del humor y una personalidad muy cálida, y espero que todos seamos así. Sin embargo, tenemos que ser maduros y no cambiantes y superficiales, ligeros, personas. Tenemos que ser personas de profundidad y peso. Y esta es tal vez la razón por la cual los levitas que transportaban las cosas santas comenzaban a los 30 años, más mayores que aquellos que servían solamente en el ejército. Y los más mayores, a medida que trabajaban en esa etapa de cualquier forma, porque esta era una obra completamente física, no nos sorprende que se retirasen a los 50. No porque uno no sea capaz de trabajo físico a los 50, no, sino por respeto a ellos y dignidad. No se querría tener a los hombres más mayores llevando las cosas pesadas, transportándolas. Y se ha estimado, yo no sé cómo, pero un experto ha estimado que toda la parafernalia del tabernáculo, excluyendo las cosas que colgaban y las cuerdas, etcétera, excluyendo eso, tal vez pesaba 47 o 50 toneladas. Así que había mucho por ahí. Y tenía que hacerse a pie. Todo eso transportado a pie. Así que no nos sorprende que se retirasen los más mayores a los 50. Entonces todo era hecho con dignidad y gracia. Pero bueno, eso es lo que se ha sugerido. Pero bueno, las enseñanzas y lecciones para nosotros es que estas son las cosas que en última instancia tienen que ser nuestro objetivo: tener gravedad en las cosas espirituales y tener madurez. Vean por favor el capítulo 4, versículo 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santífico será este. Versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, escuchen por favor la precisión en esto: vendrá Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, lo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño de todo azul, y le pondrán sus varas, y de forma similar, con la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas y las cucharas, las copas y los tazones, y el pan continuo estará sobre ellos, sobre ella. Y continúa así y avanza al candelabro y las lámparas y todo lo demás. Y todo sería desarmado primero y de forma cuidadosa cubierto primero por los tres sacerdotes. Y los levitas no participaban en eso. Sus ojos no tenían que ver las cosas santas que habían salido del lugar santísimo, ni tampoco del lugar santo. Ellos no tenían que ver eso. No eran sacerdotes. No habían empezado su obra, o no empezaban su obra hasta que todo eso fuera terminado. Y después los hijos de Coat, una de las secciones de los levitas, ya se dispondrían, una vez que todo estuviese cubierto y no lo pudieran ver, se dispondrían a comenzar con la labor del transportar el tabernáculo. Y eso es muy elaborado y es muy importante. Hay otras provisiones en el capítulo. Los hijos de Coat no tenían que ver, ni ten, no tenían que ver No tenían que tocar las cosas que no tuvieran que tocar. No tenían que sentir nada, y si lo hacían, morirían. Serían muertos también. Solamente los sacerdotes tenían que ver las cosas del lugar interno de adoración. Todo tenía que ser hecho de forma cuidadosa. Y podemos ver todas estas cosas a través de este capítulo. Las cosas santas nunca deben ser burladas por nosotros. Nunca tenemos que mirarlas de forma ligera. Los ojos casuales no se les tiene que dar la libertad de inspeccionar estas cosas o investigarlas. Las cosas santas no tienen que ser tratadas como algo barato. Tienen que ser tratadas con gran cuidado y tienen que permanecer sagradas estas cosas. Aquí hay una lección y esto es para nuestra enseñanza. Las cosas santas siempre tienen que ser tratadas con respeto. Tenía que haber una gran diferencia entre lo sagrado y lo profano. Eso es lo que vemos de este capítulo. Y claro, el Evangelio es abierto y se publica, pero nunca tiene que tratarse como algo barato, corriente, algo que sea trivial, no. Nunca tiene que ser mezclado con mundanalidad, no. Todos los productos de este mundo vano, no, no se mezcla, es distintivo, es especial, a pesar de que está abierto y público. Y estas cosas las aprendemos de aquí. La forma en que las personas juegan con la adoración estos días. Y uno pensaría que ellos nunca han leído estos libros de la Biblia, nunca han leído los principios que se establecen en los libros de Moisés y que están a través de toda la Biblia. Y es sorprendente que tomemos estas cosas tan a la ligera. Tenemos que tomarlas en serio, somos gente del Evangelio, queremos predicar el Evangelio a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero esto es algo preciadísimo y debemos tratarlo con gran respeto. Y la idea de que vamos a ganar a los mundanos transformando el Evangelio en algo mundano, o que atraeremos su atención haciéndolo barato y mezclándolo con humor y bromas. Y se escucha hoy en día de comediantes del Evangelio, y uno se pregunta, ¿cómo dicen? Soy hombre de la Biblia, soy reformado, pero uno se pregunta, ¿alguna vez has leído la Biblia? ¿Alguna vez has postrado tu rostro y has leído estas cosas y te has preguntado qué significa esto? ¿Y cuáles son las advertencias aquí? ¿Y las exhortaciones que nos son dadas aquí por Dios? Y si vamos al capítulo 5, vemos que el tema todavía está allí. Esto se trata respecto de mantener pureza, porque la presencia de Dios es muy importante. Versículo 2, manda a los hijos de Israel que saquen del campamento a todo leproso. Y hay ciertos debates al respecto de si el hebreo verdaderamente indica un leproso o simplemente una persona que tiene una enfermedad en la piel muy grave. Sin embargo, vamos a permanecer por este momento con la traducción leproso. Que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo. Es decir, a través de una enfermedad, alguna enfermedad crónica del órgano sexual y a todo contaminado con muerto. Y tenían que ser sacados del campamento. Estas instrucciones probablemente aplican o aplicaban al periodo de después de que vinieron o entraron a la tierra de Canaán. Porque hubo una preservación maravillosa de las personas. No se permitía que se enfermasen, como ustedes saben, a medida que andaban por el desierto. A menos que Dios enviase una plaga o una enfermedad a modo de castigo. Y aún así hubo muertes. Toda una generación murió. Entonces, ¿cuál era la instrucción permanente para los hijos de Israel? Lo que sería permanente es dado antes de que comenzase el caminar. Todo para demostrar que no se puede tener ligereza en estas cosas y a Dios también en el mismo campamento. Si el Señor Dios estará en el campamento, entonces ciertas cosas, personas que de forma ceremonial estaban sucias, tenían que ser puestos fuera del campamento. A pesar de que la aplicación de esto viene plenamente más tarde, no aún. Aquí tenemos las instrucciones de que se mantenga pureza y también instrucciones al respecto del adulterio más adelante, etc. Pero el significado para nosotros es el siguiente. Si vemos estos pasajes como una instrucción para nosotros, como yo comencé a decir, lo más importante es que Dios esté entre nosotros, que su presencia esté con nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y eso significa que tiene que haber obediencia, una obediencia precisa a sus órdenes y también disciplina en la iglesia. Cuando digo esta palabra disciplina, es algo que tomamos negativo, de forma negativa, y no tiene que ser así. Pero para nosotros es como negativo. La mayoría de la disciplina en la iglesia es algo muy positivo, de hecho. Comienza con consejería personal, comienza con exhortación que viene a través de la predicación. Es a través de cristianos alentándose los unos a los otros a considerar esto o aquello, o a hacer esto y aquello. Y algunas veces, buenos amigos, de forma gentil se regañan el uno al otro, pero esto es algo positivo y también negativo. Y es primordialmente positivo. Y entonces, primeramente, deseamos enseñándonos unos a los otros las cosas de Dios y los caminos correctos. Y no estamos diciendo entonces que esto nos enseña respecto a la disciplina en la iglesia porque es algo negativo. No piensen que esto es algo negativo, un proceso negativo. No. Hoy en día la disciplina comienza, bueno, en la membresía de la iglesia, claro, comienza aplicando un gran cuidado en la admisión de miembros a la iglesia. Entonces, hacemos el mayor esfuerzo a través de la ayuda de Dios de admitir personas que tengan una profesión de fe creíble. Y algunas veces, la consejería y el aliento y consejo que damos del púlpito, los unos a los otros también dentro de la familia, etcétera, a veces no funciona. Y algunas cosas serias salen mal y algunos pecados serios son cometidos y entonces tiene que sacarse a alguien de la membresía. Y eso primero que nada es para el honor de Dios. Si tú le preguntas a las personas, puedes darme las razones por las que algunas veces, y de hecho agradecemos que en nuestra iglesia esto casi nunca sucede, pero algunas veces una persona tiene que ser sacada de la membresía, inmediatamente te responderán, y tal vez tú has hecho esto. Dirás algo así, ah, para la reformación del que ofendió. Pero de hecho, aunque no voy a transformar esto en una clase respecto de la disciplina en la iglesia, de hecho, toda la disciplina, todos los textos que tratan de la disciplina en la Biblia muestran que primero que nada el punto no es la reforma del que ha ofendido, sino que el primer punto, la primera razón es el honor de Dios. El honor de Dios. De modo que sus principios sean pronunciados y proclamados. Y hace algunos años, alguien estaba visitando la comunidad, un oficial de la iglesia, y tocó la puerta de una casa, y una mujer respondió y dijo, no vengo a tu iglesia mientras tú tengas a esta persona que ha hecho aquello y aquello otro, una cosa horrible. ¿De verdad? ¿Era eso verdad? Tuvo que ser investigado. Y sí lo había hecho. De modo que el honor de Dios fue difamado en la comunidad. La primera razón para excluir a alguien de la membresía es preservar el honor de Dios. No teníamos ni idea de que ese caballero en particular estaba viviendo de forma tan hipócrita y había hecho una cosa terrible. Pero otras personas lo sabían y eso era para deshonra de Dios y deshonra del Evangelio. Y eso es lo primero. Para preservar el honor de Dios. Y el segundo principio de disciplina, ¿sabes cuál es? De modo que otros no sean infectados también y heridos. El apóstol Pablo dice, de modo que otros sean advertidos. ¿Y cuál es el tercer punto de la disciplina? Pues el tercer punto de la disciplina es preservar el Evangelio. Porque como el Espíritu Santo. ¿Cómo podría el Espíritu Santo bendecir la predicación del Evangelio si hay un ídolo en el campamento o hay algo deshonroso que está pasando? Y después llegamos al punto de la reforma del ofensor. Claro, eso es importante, pero no es el primer punto en la escala de propósitos que Dios da, sus razones que Él da. Y pensamos al respecto de esto y decimos, este es cierto, es correcto. Primero que nada, Dios es el que cuenta. Y otras personas pueden ser contaminadas o afectadas. Es el Evangelio y su prosperidad y la salvación de las almas, lo más importante. Y después viene también otro punto importante, que es la reforma del que ha ofendido. Bueno, eso fue una pequeña desviación. Pero aprendemos incluso de la preparación de los hijos de Israel para el marchar a la tierra prometida. Aprendemos que la disciplina en la iglesia comienza con un ejemplo piadoso y consejería y exhortación y ayuda siendo dada a las personas. Estas cosas son preciadísimas para poder mantener la presencia de Dios con nosotros. Y tengo muy poco tiempo, pero voy a ver un punto más en el capítulo 6 y leemos al respecto del voto nazareo. Y uno piensa, ¿qué está haciendo esto aquí? ¿Por qué mencionamos esto aquí? Hemos estado tratando de grandes principios, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y ahora llegamos al punto del voto nazareo, voto de nazareo, un individuo que toma un voto de dedicación a Dios. Y las señas de este voto es que no se cortará el pelo y que no beberá vino y no tendrá ningún contacto con los muertos. Así que no pudiera ir a funerales y cosas así. ¿Y cuál es el punto aquí? Bueno, el punto no es en no cortarse el pelo y no tomar vino y abstenernos de contacto con los muertos, sino que esas son las señales del voto de Nazareo. Era un voto a una dedicación especial. Y muchos creen que muchas personas tomaron este voto de Nazareo durante mucho tiempo. Y la idea aquí es que el voto de Nazareo simbolizaba una especie de ideal. Es un modelo a seguir. Entonces, se tiene la presencia de Dios primero que nada, es lo más importante, una obediencia precisa a su voluntad, respeto y honra para con Dios, para guardar su presencia con nosotros, el ejercicio de la disciplina para poder mantener el campamento o la iglesia pura, y después el modelo a seguir. Este es el ideal. Esta tiene que ser la aspiración de todos nosotros, una dedicación al 100%, compromiso pleno al Señor. Es un tipo de ilustración de autodisciplina. Las cosas que no nos gustan, autodisciplina, negarnos cosas, tener conciencia al respecto de las cosas, cómo estamos utilizando nuestro tiempo, cómo estamos utilizando nuestra energía, cómo estamos usando nuestros recursos. El voto de Nazareo es una representación de dedicación de todas estas cosas. Este es el ideal. Este es el objetivo de todo creyente. Y eso es lo que está haciendo aquí este punto. Y entonces los pasajes avanzan a la gran ofrenda a medida que el altar es dedicado. Maravillosas ofrendas. Hay cosas que podemos aprender aquí, pero mi tiempo se está terminando. Por ejemplo, cuando alguno de los príncipes ofrecían animales, bueyes y otras cosas, esto se distribuía entre los levitas, pero no a los de Coat. No se les daba nada de esto. No se les permitían las bestias y no se les permitían otras cosas. Las carretas, las cosas, los carruajes, lo que sea. ¿Y por qué no? Porque no lo necesitaban. Porque de forma específica se les ordenaba llevar las partes del tabernáculo y las cosas santas a pie. De modo que no lo necesitaban. Y tenían un gran privilegio. Nunca tendría que haber dicho, no se nos han dado estas comodidades. Esos carros de hoy en día y cosas así, ¿por qué no? Bueno, pues tenían grandes privilegios. Estaban llevando cosas santas. No necesitaban esas cosas. Tenían grandes privilegios. Y el tener estas cosas les hubiera seducido a desobediencia. Bueno, en última instancia así sucedió. El arca fue puesta en un medio de transporte más tarde, más adelante, y ustedes saben que eso sucedió. Y entonces los de Coat no se les permitía esa tecnología espléndida de aquel entonces. No tenían ninguna necesidad de ello. Tenían grandes privilegios y les hubiera seducido a desobediencia. Y si no te acuerdas de nada más de esta noche, estos tres puntos son preciadísimos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Él no le da a todos sus hijos los mismos privilegios? La misma riqueza, tal vez. Las mismas comunidades y facilidades en la vida. Oportunidades, ¿por qué no? Bueno, pues porque Él sabe que tal vez no lo necesitamos, ¿de verdad? Él nos ha dado grandes privilegios. Siempre recuerden esto. ¿Por qué nunca ha tenido esto o aquello? Bueno, pues tienes grandes privilegios en otras áreas, otras bendiciones. Y tal vez el Señor sabe que el darte a ti ciertas cosas que sí le puede dar a otros, tal vez esto te sea una piedra de tropiezo. Es maravilloso lo que encontramos aquí en estos capítulos de tiempos antiguos. Y entonces, después los levitas, se toca también este punto, y eso nos lleva al capítulo 10. Ahí es donde quiero comenzar la siguiente vez. Y es decir, cuando comienza el caminar. Y ahí es de donde muchas lecciones pastorales se pueden encontrar. Hay que guardar la presencia de Dios, hay que llevar a cabo los deberes de forma meticulosa, hay que mantener la pureza, hay que ver el voto de Nazareo como un modelo de autodisciplina y negación. Y después entonces estamos listos para el caminar con el Señor y las batallas allá adelante.